Vamos a estar discutiendo hoy los versículos del 9 al 12. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse uno a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias esta mañana por la provisión que tú nos das de tu palabra y cómo por medio de ella conocemos tu carácter y cómo por medio de ella, Señor, debemos de vivir la vida cristiana, Señor. Lo hacemos, Señor, porque tú fuiste el único sacrificio perfecto que enviaste a tu Hijo en la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, Señor. Y en obediencia a ti, Señor, en gratitud a ti, lo que nos resta, Señor, es vivir como a ti te place, Señor. Señor, que podamos ser testimonio de esto a una gente que no te conoce, para que tu gloria sea conocida. En tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Bien, pues la semana pasada, para recapitular brevemente, vimos la necesidad, o cómo Pablo le escribió a la iglesia en Tesalonicenses, de agradar a Dios. Y ya vimos que él nos dijo que nos abstuviéramos de lo que es la inmoralidad sexual, y nos dijo que permaneciéramos en santidad. Y ahí pues vimos algunas cosas y vimos algunos elementos de cómo poder vivir en santidad. Ahora en esta sección del pasaje, ahora que acabamos de leer, Pablo nos insiste en que sigamos agradando a Dios. Porque vivamos nuestra vida ahora siendo de testimonio a otras personas que no le conocen. El cual me lleva a mi tema de esta mañana, que es vivir dando testimonio del Evangelio a los de afuera. Vivir dando testimonio del Evangelio a los de afuera. Ese es nuestro tema en esta mañana. Hermano, la vida en el Evangelio no es una vida a oscuras, no es una vida privada. Es una vida que debe ser conocida. Es una vida donde donde lo que hacemos es reconocido por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y todo lo hacemos para que otros también lleguen a conocer a Cristo. Y todo lo que hagamos será visto por la gente de afuera. Sí es cierto, no tenemos que hacer las cosas para que nadie afuera nos vea. Claro que sí, nosotros lo hacemos para agradar a Dios. Pero acordémonos que nuestro modo de vivir dará testimonio de ese evangelio. Dará testimonio si verdaderamente estamos en la fe. Si nuestra profesión de fe es real o no lo es. Y esto es similar, un ejemplo, cuando usted va a ver su equipo favorito de deporte, puede ser el equipo de los Indios, el equipo de las Cavs. Usted le apasiona el deporte, al que le guste. Al que no le guste, pues mi analogía quizás no sea la mejor. Porque le gusta el deporte, un ejemplo, yo me acuerdo que hace unos meses fui a la cancha de los Cleveland Cavaliers y a mí me apasiona. Y yo me levanto del asiento y saco dos o tres gritos y voy a mi equipo y allá grito diferentes cosas a favor de mi equipo. Porque tengo la pasión del juego. Me encanta ver el juego jugarse y más cuando estoy allí en la cancha. Hermanos, debemos de ser similarmente en la iglesia de Cristo, en el Evangelio de Cristo. Debemos tener una pasión que sea notable. No estoy diciendo que usted salga afuera a empezar a gritar todo lo que usted cree del Señor, pero estoy diciendo que debemos de tener una pasión similar con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted ha sido transformado por el poder del Evangelio, Pablo nos dice en el versículo 9 que acabamos de leer, que pondremos en práctica esto que hemos creído, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. So que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo, que es constituyente de todos aquellos que han profesado fe y arrepentimiento a nuestro Salvador, debemos de vivir dando amor a otros. Debemos de abundar en amor hacia otros, hacia nuestros hermanos creyentes y hacia aquellos que no conocen al Señor. Y el versículo 9 y el versículo 10 son los que voy a discutir en este momento, que dice: en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. Pablo le está enseñando a los tesalonicenses. Él está diciendo: ya ustedes están demostrando este tipo de amor a los hermanos en Macedonia. Lo único que conocemos de Macedonia es que habían diferentes iglesias que habían sido plantadas allí. Y la escritura no es específica en cómo ellos demostraron este amor. Pero Pablo está diciendo: yo reconozco que ya ustedes empezaron a demostrar este amor, pero quiero decirle que quiero que lo hagan aún más y más. Los está animando en la fe. Los está animando a que sigan haciendo que sigan practicando su fe como lo están haciendo. So, que fuera lo que fuera, lo que los hermanos de los tesalonicenses practicaban este amor hacia los que vivían en Macedonia, lo que es necesario es que sigamos poniendo nuestra fe en práctica. Debemos de vivir cada día abundando en este amor hacia nuestros hermanos en la fe. Y ya ellos estaban practicando su fe en Tesalónica. Esto quiere decir que cuando nosotros hemos creído en el Señor, cuando hemos creído en Cristo por la fe, ese cambio es notable en nosotros. Por eso le está diciendo: ya ustedes están haciendo estas cosas. Ustedes están amando a estos hermanos. Y este es el amor que Pablo quiere que todos los cristianos tengamos. Esto es un amor fraternal, es un amor entre hermanos, entre familia. Es un amor que se constituye ahora en los hermanos de la fe. Si somos creyentes, somos hermanos en la fe. Tenemos el mismo Padre Celestial, tenemos a nuestro mismo hermano que murió en la cruz del Calvario llamado Jesús. Dice Romanos por allá que él fue constituido el primero entre muchos hermanos. Fue nuestro Salvador y es nuestro hermano también. So que aquí yo no vengo a obligar a nadie o a forzar a nadie a que demuestre este amor. Si la obra del Evangelio ha hecho una obra en nosotros, debemos de ser evidentes en mostrar este amor a otros. Debe de ser notable. Y Pablo está diciendo: yo no estoy obligando a ustedes a demostrar este amor, ya ustedes lo están haciendo. Yo lo que hago es dándoles empujoncito, dándoles ánimo para que sigan haciendo estas cosas. De igual manera, la contraparte, aquellos que confiesan a Cristo verbalmente y no demuestran este amor, entonces es evidente que no ha habido ningún tipo de transformación en ellos. Tenemos que entender que una confesión verbal de que hemos creído en Cristo no es la que salva si definitivamente no ha habido una transformación interna en nuestro corazón. Sería una confesión vacía, una confesión que no salva. Y sabemos que por medio de la fe Dios no ha dado entrada a su reino, nos ha hecho posible la salvación por medio del arrepentimiento de pecados. Y como señal de estas cosas, Dios nos ha dicho, ve y bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es la señal de este pacto que hemos hecho con Dios y que Dios ha hecho con nosotros. Pero si el amor de hermanos, si el amor fraternal que Pablo nos está hablando no es evidente en nuestras vidas, simplemente esta confesión es vana. No existe. Si amamos a Cristo, significa que tenemos que seguir los pasos de Cristo. Y seguir los pasos de Cristo significa emularlo en todo lo que Él hace. Y al emularlo, producirá que otros vean tu vida y mi vida de una manera diferente. Hay una expresión que dice por ahí: tú eres otro más del montón, o tú no te pareces a, o tú no te pareces a todas estas personas que son así de, o de esta forma. No, no estamos tratando de decir que somos mejores que nadie. Pero lo que queremos decir es que cuando tú sigues a Cristo y sigues sus pasos, habrá algo que es evidente. Y Pablo nos está diciendo que este es el amor fraternal que él quiere que tengamos mutuamente. Y en muchas iglesias, hermanos, es lamentable que se ha servido para manchar el evangelio por la falta de este amor que vemos en lo que Pablo nos está diciendo. Cuando no vivimos en santidad y cuando no amamos de la manera que Dios quiere que amemos, no somos diferentes a aquellos que están afuera de las cuatro paredes. Lo que hacemos es que demostramos que la iglesia es igual al mundo y robamos el evangelio de su eficacia. Cuando el centro de la iglesia no es el amor fraternal, en todos los aspectos de la vida, la iglesia ha dejado de ser iglesia para convertirse simplemente en un club social, en un club donde nos reunimos y la pasamos bien. Pero si usted lo que quiere es un club, o si usted lo que quiere es tener amistades para janguear, y no le importa el evangelio, hermano, ni las almas perdidas, la iglesia no es el lugar indicado para usted ni para mí, si esa es nuestra forma de pensar. Y mire, yo he escuchado esto que voy a citarle varias veces. Yo he escuchado personas que dicen, ¿para qué yo necesito la iglesia si fulano o mengano va y mira la vida que él vive? Eso yo lo he escuchado en múltiples ocasiones. ¿Para qué ir a la iglesia si mira la vida que fulano o mengano vive? Y para empezar, puedo decirle que esto puede ser fácilmente una excusa para esta persona, para no tener que cometer o para presentar su vida delante del Señor y no tener las responsabilidades que cada creyente tiene. Fácilmente esto puede ser una excusa, pero no significa que esa persona no esté diciendo la verdad. Porque nuestro testimonio habla del Evangelio. Nuestro testimonio habla de la iglesia de Jesucristo. Existen muchas personas dentro de la iglesia de Cristo que dicen haber confesado a Cristo y lo que hacen es manchar el testimonio del Evangelio. Son personas que son carnales, no toman en cuenta la palabra, son llevados por sus pasiones pecaminosas o no aman la obra de Dios. Hermanos, tales personas no tienen el amor fraternal del que Pablo nos está hablando. Tales personas, en mi opinión, no conocen a Dios. Son personas que manchan el evangelio de nuestro Señor Jesús. Tenemos que entender, hermanos, que la iglesia de Jesús es distinta. Y como único podremos alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo, es siendo la sal y la luz del mundo. Y para verlo más claro, lo tenemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5, 13 al 16, lo puede buscar o lo puede escuchar cuando yo se lo lea. Mateo 5, versículos del 13 al 16. Aquí Jesucristo lo está haciendo muy claro. Mire las palabras que Él dice. Y estoy citando las palabras de Jesús. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Jesús nos está diciendo, la iglesia tiene el sabor que necesita tener para que la gente venga y pruebe de lo que tiene, para que conozca a su Salvador. Eso que nos está llamando ahí la sal. No he terminado. Versículo 14. Ustedes son la luz. Nos llamó sal, ahora nos llama luz. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. una lámpara, tú no la vas a meter debajo del gabinete, tú no la vas a meter debajo de la cama. Tú quieres que te alumbre, que alumbre tu cuarto, alumbre tu sala. Dios nos está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Y nos está diciendo, ustedes son una ciudad en lo alto, que todo el mundo que pasa por allí lo va a ver. Son la ciudad, son la luz. Y el versículo 16 dice, hagan brillar su luz delante de todos. ¿Ve? El cristianismo no es escondida, no es a secreta. Hagan su luz brillar delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mire cómo Dios está siendo glorificado cuando los de afuera miran nuestras obras. No para que venga Héctor Candelario y diga, wow, qué bien lo está haciendo. No, esto no se trata de nuestro ego. Esto no se trata de nuestro orgullo. Pero para que ellas vean el cambio que hemos tenido en el Evangelio y digan, wow, hay algo que ellos tienen que yo quiero. Y hay algo que nosotros tenemos para ofrecerles. Y ese es nuestro Salvador Jesús. Y mediante nuestras obras glorificamos al Padre Celestial. Los apuntamos al testimonio de Cristo. Este es el amor que Pablo nos dice que debemos de tener, que debemos de reflejar. También debemos de reflejar el vivir en paz con todos, que es la otra parte del pasaje, ocupándonos de nuestros propios asuntos. Esto me lleva a mi segundo punto, que es vivir en paz, ocupándonos de nuestras responsabilidades y trabajar. Esto se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, la segunda parte del versículo 11 y el versículo 12 completo, que dice, a que procuren vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Hay tres características bien importantes que Pablo nos está dando en este pasaje. Y habrá muchas más características que la Biblia nos da, pero aquí él nos está diciendo paz, responsabilidad y trabajo. Tres cosas muy importantes. Mire lo que la Biblia Reformation Heritage Bible, que yo tengo en mi casa, dice sobre este pasaje. Dice, el cristianismo no alivia al cristiano en tener que vivir una vida normal de trabajo y asuntos privados. Ellos están diciendo esto porque al parecer el énfasis de Pablo en este pasaje era porque algunos en Tesalónica no estaban lidiando con sus vidas, no estaban siendo responsables con sus vidas personales. Y acuérdense, cuando vamos al contexto de la iglesia en Tesalónica, era una iglesia que estaba muy pendiente a la venida del Señor. Y parece que por eso algunos de ellos decidieron entrar en la vagancia. Decidieron dejar las cosas. Estamos esperando al Señor. No te ajores mucho. Quédate tranquilito. Pero esto puede ser causa de división en la iglesia. Y la venida de nuestro Señor Jesús no es indicativo a que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, ni de que seamos vagos, ni que tampoco nos metamos en los asuntos personales de los demás. Interesante, porque nunca me ha tocado predicar este pasaje y ahora siento como que voy a como que usar el machete un poquito, pero es que son cosas que son realidad y la Biblia no los da. Como cristianos debemos ser ejemplos de paz. Él dice, mantengan la paz con todo. No busques problemas con nadie. Hermano, si los problemas usted no tiene que salir y le llegan a usted, usted no tiene que ir a buscarlos. Los problemas llegan. Nosotros no debemos de ser causantes de contiendas ni con vecinos, ni con familiares, y mucho menos con nuestros hermanos en la fe. Debemos de vivir en paz con todos, como nos dice Pablo. Pero usted me dirá, ay, pastor, es que el vecino parqueó su carro frente a mi casa y me bloqueó la entrada. O el vecino puso el zafacón donde no iba. O cualquier excusa que podamos buscar. O el hermano el domingo tomó mi silla donde yo me siento todos los domingos. Eso me incomoda. Hermano, busquemos la paz en todo momento. No debemos de ser causa de contienda. Busque resolver asuntos siempre buscando la paz primero. Otra característica importante que Pablo nos da como cristianos es ocuparnos de nuestras propias responsabilidades. Estas cosas quizás para usted dirá contra, pero eso que son cosas que son lógicas, son cosas normales en la vida. Sí, son normales en la vida. Pero en la iglesia de Cristo tampoco somos exentos a tener problemas. Tampoco somos exentos de que hayan personas que se quieran meter en la vida de otra. Y es por eso que Pablo hace la salvedad. Encárguese de sus propias responsabilidades. El teólogo Leon Morris nos dice esto sobre la responsabilidad. Nos dice, algunos cristianos en Tesalónica eran ociosos. ¿Qué es eso? Eran vagos. Dependían de la ayuda de sus hermanos. Y déjeme decirle esto. La iglesia está llamada a ayudar al necesitado. Pero la iglesia de Jesucristo no está llamada a mantener a ningún vago. Y más aquellos que se quieran aprovechar o lucrarse de la iglesia de Jesucristo. En varias ocasiones ha pasado que hay personas que quieren aprovecharse de la benevolencia de otros, aún de la iglesia. Y aquí Pablo nos está diciendo, todos debemos de trabajar. Todos nos lo debemos ganar el pan de cada día. Los cristianos no debemos de vernos vistos como vagos y dependientes de los demás. Los cristianos debemos de ocuparnos de lo nuestro y ser de aporte a la sociedad. Ser de aporte a la sociedad. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que venga en cualquier momento. Amén. Pero mientras tanto, nuestra vida sigue. Han habido ocasiones donde yo entro a Facebook y hablando con personas y parece que hay personas que están más pendientes, o sea, no me malinterprete, esperamos todos los días la venida del Señor, pero hay otros que están más pendientes a eso que a predicar el mismo evangelio. O están más pendientes a que, mira, aquel fulano dijo que iba a haber un maremoto, dijo que iba a haber un terremoto, y usted la gente paniquea porque algo va a suceder. Mira, hermano, si algo sucede, Dios sabrá si va a suceder. ¿Qué nosotros nos mandó a hacer? A predicar el evangelio. Porque usted sabe algo, si usted se muere y usted está en el evangelio, usted se va con el Señor, usted se va con Cristo. Esto no es cuestión de paniquearnos. Esto es cuestión de que cumplamos con nuestros deberes como debe ser y en el momento indicado, no sabemos cuándo el Señor va a regresar. Todos tenemos responsabilidades. Es la voluntad de Dios que trabajemos. Desde el principio, Él le dijo a Adán que iba con el sudor de su frente. Iba a trabajar para ganarse el pan. El trabajo siempre ha sido voluntad de Dios. Hay gente que piensa que el trabajo fue producto del pecado. No, Nacarile del Oriente. El trabajo fue el propósito de Dios. Lo que fue producto del pecado es que el trabajo fuera más pesado. Sí, eso es producto del pecado, pero el trabajo siempre fue propósito de Dios. Antes del pecado, Dios le dio una responsabilidad a Adán a que cuidara del jardín de Edén. Eso era un trabajo. Adán tenía trabajo. El primer hombre tenía trabajo. Es voluntad de Dios que todos trabajemos si físicamente lo podemos. Y obviamente que hay sus exclusiones, hay gente que está enferma. No estamos hablando de tales personas. Estamos hablando del que pueda hacerlo y no lo hace. Todos de alguna forma tenemos nuestras responsabilidades financieras. Y las responsabilidades financieras son suyas, son mías, las que cada cual tenemos. O en personas que también por causa de querer placeres o materialismo, no son responsables con sus bills, no son responsables con sus finanzas. Por tener el último teléfono, por tener algo que en verdad al momento no es una necesidad. Pastores, que yo quiero comprarme un iPhone y si pago el bill no puedo comprármelo. Pues usted sabe eso son asuntos suyos, no es asunto de su hermano. No esté pidiéndole a su hermano dinero porque usted quiere un iPhone pudiendo pagar su bill. y pudiendo ahorrar dinero para comprarse lo que usted quiera. Y la iglesia de Cristo, no debemos de hacer esas cosas. Usted quiere el último iPhone, ahorre su dinero, trabaje para él. No sea de carga a su hermano porque usted quiere el último artefacto tecnológico. Llegará un momento donde habrá necesidades reales. Y la iglesia debe de ayudar en esas necesidades. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquel que no es responsable con su casa, que no es responsable con sus finanzas, pudiendo hacerlo. Todos, hermanos, tenemos nuestra familia, todos tenemos que hacer lo mismo. Seamos responsables con nuestro hogar, seamos responsables con nuestra familia. ¿Cómo seremos de ejemplo a los no cristianos si siempre dependemos de otras personas? Si siempre dependemos de estar pidiendo dinero prestado, y no estoy diciendo que eso no pueda suceder, pero no debe ser un ciclo, no debe ser algo común, porque habla de las finanzas, habla de tu mayordomía en tu casa. Todos debemos de ser mayordomos. No debemos de sacar beneficio a otros hermanos porque sean amigos en la fe. Tampoco nos debemos estar metiendo en problemas que no nos incumben a nosotros. Problemas familiares o problemas que puedan haber que no nos incumban a nosotros. Mucha persona que le gusta estar metida en la vida de los demás, viendo qué está pasando. Y mira, ¿viste lo que pasó con aquel fulano? ¿Viste aquello? Y siempre por este tipo de testimonio manchan el evangelio, manchan la iglesia de Cristo. Y yo soy... Y yo estoy siendo realista, hermano, porque yo he visto estas cosas, yo he vivido estas cosas, y son cosas que me dan pena porque manchan el testimonio. Pero los que estamos ahí queremos hacer bien, es responsabilidad de nosotros ayudarle a otros hermanos que puedan estar haciendo estas cosas, en guiarlos a la palabra, en guiarlos al evangelio y cómo tienen que vivir sus vidas a la luz de la Escritura. Porque Dios quiere que tengamos vidas ordenadas. Dios no es un Dios de caos. Dios es un Dios de orden. Y Él quiere que vivamos nuestras vidas así. Nuestras vidas jamás serán perfectas. Eso lo sabemos en este mundo. Pero serán caracterizadas por vidas que quieran agradar a Dios. Y a los otros de afuera que no conocen a Cristo, al vernos, podrán llegar al conocimiento de Cristo. Querrán conocer al Señor. Vivamos dando ejemplo, hermanos, del Evangelio en nuestra vida. Nuestro mismo Salvador trabajaba, era carpintero, se ganaba la vida. ¿Usted acaso se creía que como Él era Dios, dijo, yo me voy a recostar aquí, en esta casita, y que todo el mundo me traiga presentes y regalos y yo vivo la vida? Él trabajaba, Él era carpintero. Si Él era Dios y trabajaba, ¿qué más nosotros? Que necesitamos ganarnos el pan de cada día, esa provisión diaria. El amor fraternal que tenemos al momento de creer en Cristo es el amor que afecta, hermano, toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Afecta la manera de tratar a nuestros hermanos en la fe y afecta en la manera que tratamos a otros que no conocen al Señor. Los que están perdidos allá afuera. So que, hermanos, vivamos nuestra vida respetando a otros por igual, dando testimonio de la obra de Jesús en ustedes y en mi vida. De hecho, cuando vemos el sacrificio de nuestro Señor Jesús, Él fue capturado y azotado, y Él no acudió a ira ni a insultos. En todo, Él dio ejemplo del reino del cual venía. ¿Cómo Él hizo esto? Amó a sus enemigos. Romanos 5 dice que Él dio su vida por nosotros, aún cuando todavía éramos enemigos de Él. ¿Usted entiende eso? Porque yo todavía trato de entenderlo. Cuando éramos enemigos, sanó enfermos que nunca le dieron la gloria. Alimentó a los hambrientos y murió por su pueblo, liberándonos del pecado y de la ira de Dios. Es un estándar muy alto, ¿verdad? Llegar hasta allá es un estándar muy alto. Dios quiere que sigamos viviendo a la luz de Cristo. No, nunca seremos perfectos, hermano. Pero ese es nuestro estándar, mirar siempre a Cristo. Y cuando fallemos en su palabra, estar arrepentidos por nuestros pecados. Y delante del trono y decirle al Señor, perdóname, Señor, porque yo hice algo que se supone que no hubiese hecho. Perdona mi maldad. La vida de Cristo es la vida que debemos de imitar. Y mientras esperamos la venida de Jesús, que seamos de ejemplo de este evangelio. Y que usted comparta su testimonio, cómo usted llegó al conocimiento de Cristo con otros, porque por medio de Él, otros pueden llegar a este conocimiento. Hermano, es así como daremos testimonio del evangelio a los de afuera. Dios le bendiga. Dios le guarde. Señor, gracias por tu palabra. Señor, cada vez tu palabra nos apunta a Cristo, a nuestro único Salvador, a nuestro mejor modelo, Señor, a seguir. Cuando miramos su estándar, Señor, es tan alto. Con razón fue que Él obedeció tu ley, con razón fue que Él no falló en ningún punto de la ley. Pero Señor, como pecadores, Señor, y como personas que fallamos, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque todavía, Señor, estamos en este mundo caído y somos propensos, Señor. Ayuda a alinear nuestras vidas, Señor, a tu propósito. Ayuda a que este amor que Cristo nos dio a nosotros sea implementado a nuestros hermanos y a aquellos que no te conocen, Señor. Y en tu gloria, Señor, y en tu eficacia, y en tu gracia, tú salvarás al que tú quieras, Señor. Ayúdanos y ayúdanos a ser modelo para otros, para que al ver nuestras vidas, ellos puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Gracias, Jesús, por todo. En tu nombre oramos. Amén y amén.